Los hijos de la viuda, un programa de radio conducido por Vixen y emitido desde los estudios de Donosti Kultur Irratia. No te pierdas ni un solo episodio de Los hijos de la viuda, a partir de ahora, aquí mismo, en tu radio favorita. En los laberintos del tiempo, donde la historia se entrelaza con la filosofía y la razón con la intuición, encontramos a un pensador inquieto, un viajero incansable por los senderos del conocimiento, Eduardo Montagut. Doctor en historia, ha dedicado su vida a desentrañar los enigmas del pasado, a construir puentes entre distintas épocas y culturas. Miembro de ilustres sociedades como la Real Sociedad Económica Matritense y la Real Sociedad Vascongada, Montagut ha plasmado sus reflexiones en más de 15 obras, que son un testimonio de su erudición y de su pasión por la búsqueda de la verdad. Pero su inquietud intelectual no se limita a los libros y los archivos. Más allá de las aulas y las bibliotecas, Montagut ha emprendido un viaje iniciático en el seno de la masonería, alcanzando el grado 14. Este camino espiritual, que ha enriquecido su visión del mundo, se entrelaza de manera profunda con su labor como historiador. En este programa, Los hijos de la viuda, tendremos el privilegio de adentrarnos en el universo intelectual de Eduardo Montagut. A través de sus palabras, exploraremos los misterios de la historia, los fundamentos de la filosofía y los enigmas de la existencia. Los hijos de la viuda, un espacio para la reflexión, el diálogo y la búsqueda del conocimiento.
Hoy quería hablaros de amnistías, pero de amnistías para masones. En estos tiempos en los que las amnistías generan tanta polémica, pues bueno, nos vamos a acercar a la primera amnistía, y yo creo que es la única. Si no me equivoco, que tuvieron los masones en España y en el siglo XIX. Después de la intensa persecución que había ejercido tanto el Estado como la Iglesia en el reinado de Fernando VII contra los miembros de las sociedades secretas y de la masonería, la reina gobernadora María Cristina, que ejercía la regencia por la minoría de edad de la Reina Isabel II, promulgó el 26 de abril de 1834, es decir, a los pocos meses de fallecido su esposo, un real decreto que concedía la amnistía a todos los que habían pertenecido a sociedades secretas, aunque imponía también penas a quienes en lo sucesivo perteneciesen a las mismas. El poder seguía considerando a las sociedades secretas como algo peligroso por el mismo hecho de su condición, es decir, de secretas, pero también era consciente de que el régimen anterior era distinto, sin libertades, y parecía conveniente practicar la magnanimidad. Pero una vez que se estaban reconociendo y promulgando libertades, ya se consideraba legítimo que se castigara a quien tomase la decisión de pertenecer a alguna de estas sociedades, porque dicho ejercicio ya no era excusable, es decir, que se podía excusar pertenecer a una sociedad secreta en un régimen sin libertades, pero ya en un régimen de libertades eso no debía producirse. Las penas por pertenecer a las sociedades secretas ya no serían tan extremadamente duras en todo caso. Los que tomasen parte en ellas o colaborasen a su sostenimiento serían inhabilitados para el desempeño de cargos públicos y se establecían penas de privación de libertad de entre 2 y 6 años para los responsables de las sociedades, es decir, sus jefes o dirigentes, así como destierro para los que simplemente perteneciesen. Las penas se endurecían en caso de reincidencia. Por tanto, por un lado amnistía, pero por otro lado también unas nuevas penas. Es decir, que esta amnistía y el establecimiento de un nuevo marco represivo en los albores del Estado liberal planteaba ciertamente un cambio importante en relación con el antiguo régimen, es decir, con la época absolutista. El Estado ya no apelaba en su persecución a las sociedades a la alianza entre el altar y el trono. La Iglesia podía seguir condenando a las sociedades secretas y a la masonería en concreto, pero al poder político esto ya no le interesaba tanto en sí, sino la posibilidad de que estas asociaciones pudieran atentar contra la seguridad y el orden público. Por tanto, la represión se convertía en más policial, se judicializaba y se hacía más técnica, sin la carga ideológica religiosa del pasado. Por fin tenemos que tener en cuenta que esta amnistía debe ser entendida también en un contexto histórico específico. Porque claro, en este momento la monarquía estaba siendo amenazada por el desafío carlista. Si se estaba amnistiando a los liberales para que pudieran regresar a España y participar en la nueva realidad política a cambio de prestar ayuda a la reina gobernadora y a la reina niña Isabel, a las que se le estaba cuestionando el trono, parecía lógico hacerlo también con los miembros de las sociedades secretas y de la masonería, porque además muchos de ellos también eran destacados liberales. Vendría a ser, en este caso concreto, una especie de borrón y cuenta nueva, pero no una licencia para seguir fomentando la creación de sociedades secretas ni de la propia masonería. Así que una amnistía curiosa, con un interés evidente por parte del Estado. No deja de ser interesante rastrear en la historia estas cuestiones. Como siempre, muchas gracias.
El lado oscuro de las mentes que cambiaron el mundo. En esta sección vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre personas que tienen como nexo de unión el haber recibido un premio Nobel. además de ser todos ellos los hijos de la viuda. Bienvenidos a nuestro espacio radiofónico, el lado oculto de las grandes mentes que cambiaron el mundo. Hoy les traemos la fascinante historia de un hombre cuya pluma fue más poderosa que cualquier espada, Elly Ducommun, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1902 y masón destacado. Un hombre que demostró que la paz no es solo un sueño, sino un objetivo alcanzable con dedicación y perseverancia. Imaginen por un momento a un joven suizo nacido en 1833 en Ginebra, creciendo en una época de grandes cambios y conflictos en Europa. Elly Ducommun no era un niño cualquiera. Desde temprana edad mostró una curiosidad insaciable y un profundo sentido de la justicia que marcaría el rumbo de su vida. Su infancia transcurrió entre libros y debates familiares sobre política y sociedad. El pequeño Elly absorbía como una esponja las ideas progresistas de su entorno, formando los cimientos de lo que sería una mente brillante dedicada a la causa de la paz mundial. Pero no nos adelantemos. Antes de convertirse en el pacifista reconocido que todos recordamos, Ducommun tuvo que forjar su camino. Estudió con pasión, convirtiéndose en un hábil profesor de idiomas. Su dominio de las lenguas no solo le abrió puertas, sino que también le dio las herramientas para tender puentes entre culturas, una habilidad que resultaría crucial en su futura labor por la paz. A los 23 años, en 1856, Elly dio un paso que cambiaría el curso de su vida. Se inició en la masonería, específicamente en la logia La Prudencia de Ginebra. Ahora, amigos oyentes, permítame hacer un pequeño paréntesis. Para aquellos que no estén familiarizados con la masonería, imaginen una sociedad no tan secreta. Un grupo de personas comprometidas con el mejoramiento personal y social que se reúnen en logias para discutir ideas y trabajar por el bien común. Suena como el club perfecto para alguien como Ducommun, ¿verdad? Y así fue. La masonería no solo le proporcionó una red de contactos y apoyo, sino que también reforzó sus convicciones sobre la igualdad, la libertad y la fraternidad. Estos principios se convirtieron en el faro que guiaría todas sus acciones futuras. Pero Elly no se contentó con quedarse en las sombras de la logia, no. Nuestro hombre era un activista nato. Se lanzó de lleno al periodismo social, utilizando su pluma para defender causas progresistas y abogar por reformas sociales. Su estilo era incisivo, pero siempre buscaba el diálogo y la comprensión mutua, valores que había aprendido en la logia. En 1867, a los 34 años, Ducommun dio un paso audaz que lo catapultaría a la escena internacional. Junto a otros visionarios, cofundó en Ginebra la Liga Internacional para la Paz y la Libertad. Imaginen el coraje necesario para hablar de paz en una Europa todavía sacudida por conflictos. Pero Elly creía firmemente que la paz y la libertad eran dos caras de la misma moneda y estaba dispuesto a luchar por ambas, con palabras, por supuesto. Su trabajo en la Liga le ganó reconocimiento, pero también críticas. Algunos lo tachaban de idealista, otros de agitador, pero Ducommun, fiel a sus principios masónicos de tolerancia y perseverancia, seguía adelante. La paz, solía decir, no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. A medida que su reputación crecía, también lo hacía su influencia en la masonería. Con el tiempo llegó a ser venerable maestro de la logia La Esperanza, en Berna. Un nombre apropiado, ¿no creen? Porque si algo caracterizaba a Ducommun era su inquebrantable esperanza en un futuro mejor. Pero el destino tenía planes aún más grandes para él. En 1891,
a la edad de 58 años, cuando muchos piensan en retirarse, Ducumun asumió el cargo que lo llevaría a la inmortalidad, director de la Oficina Internacional de la Paz en Berna. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, queridos oyentes. Imaginen a Ducumun con su barba blanca y sus ojos brillantes de determinación, trabajando incansablemente en una pequeña oficina en Berna. Desde allí, coordinaba los esfuerzos de pacifistas de todo el mundo, organizaba conferencias internacionales y bombardeaba a los líderes mundiales con cartas y propuestas para evitar conflictos. ¿Y saben qué? Funcionó. Su trabajo incansable no pasó desapercibido. En 1902, Elie Ducumont, junto a su colega Charles Albert Gobat, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que, según dicen, lo tomó por sorpresa. Tan modesto era nuestro Elie que, cuando recibió la noticia, su primera reacción fue pensar que había otros más merecedores del premio. Pero no nos engañemos, Ducumont se lo había ganado a pulso. Su trabajo en la Oficina Internacional de la Paz fue revolucionario. Creó una red internacional de activistas por la paz mucho antes de que existiera Internet. Organizó conferencias que sentaron las bases para futuras organizaciones internacionales. Y todo esto, amigos míos, lo hizo con el espíritu de fraternidad y cooperación que había aprendido en la logia masónica. Ahora, permítame compartirles una anécdota que ilustra perfectamente el carácter de Ducumont. Se cuenta que en una de las conferencias de paz que organizó, dos delegados de países enfrentados comenzaron a discutir acaloradamente. Elie, en lugar de intervenir directamente, los invitó a tomar un café. Durante la pausa, les contó una historia divertida sobre un malentendido similar que había presenciado en su logia masónica. La tensión se disipó y cuando regresaron a la sala de conferencias, los delegados estaban listos para negociar. Así era Ducumont. Sabía que a veces la paz se construye con pequeños gestos y una buena dosis de humor. Los últimos años de su vida los dedicó por completo a la causa de la paz. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, Ducumont seguía trabajando, escribiendo y organizando. Se dice que en su lecho de muerte sus últimas palabras fueron: «La paz es posible. Solo necesitamos creer en ella y trabajar por ella». Elie Ducumont falleció en 1906, apenas 4 años después de recibir el Nobel, pero su legado perdura. La Oficina Internacional de la Paz que él dirigió sigue existiendo hoy en día, continuando su labor por un mundo más pacífico. ¿Y qué podemos aprender de la vida de este extraordinario hombre? Que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino un esfuerzo constante por entendernos, por cooperar, por ver más allá de nuestras diferencias. Que los ideales de fraternidad y progreso que Ducumont abrazó en la masonería pueden ser una fuerza poderosa para el cambio positivo en el mundo. En un mundo que a veces parece estar al borde del caos, la vida de Elie Ducumont nos recuerda que la paz es posible, que con dedicación, perseverancia y un poco de este espíritu fraternal que él tanto valoraba, podemos construir un mundo mejor. Así que la próxima vez que escuchen hablar de conflictos internacionales o vean las noticias llenas de pesimismo, recuerden a este suizo barbudo y de ojos brillantes. Recuerden que hace más de un siglo un hombre creyó que la paz era posible y dedicó su vida a hacerla realidad. Y quién sabe, tal vez ustedes sean los próximos Elie Ducumont, trabajando desde sus propias logias por un mundo más justo y pacífico. Y con esto, amigos oyentes, concluimos nuestro relato sobre Elie Ducumont, masón, pacifista y premio Nobel. Un hombre que nos demostró que la pluma, cuando está guiada por ideales nobles, puede ser más poderosa que cualquier arma. Hasta la próxima emisión. Y recuerden, la paz comienza con cada uno de nosotros. círculos, espirales, patrones ocultos. La geometría sagrada nos conecta con los misterios del cosmos y la armonía universal. Descifraremos juntos los códigos del universo. Bienvenidos a los códigos del cosmos, la geometría sagrada.
¿Sabías que las proporciones que rigen las galaxias, las conchas marinas y las grandes catedrales medievales comparten un lenguaje común? Es la geometría sagrada, una disciplina fascinante que nos conecta con la esencia del universo. Hoy, en nuestro programa, exploraremos cómo este conocimiento ancestral ha influido en civilizaciones, culturas y disciplinas a lo largo de los siglos. Prepárate para un viaje donde ciencia, arte y espiritualidad se entrelazan en formas que probablemente nunca habías imaginado. La geometría sagrada puede definirse como el estudio de patrones, proporciones y formas que revelan la estructura inherente del universo. Desde tiempos antiguos, científicos, filósofos y artistas han encontrado en estas proporciones un reflejo de un orden mayor. Un ejemplo clave es la proporción áurea, también conocida como el número de oro 1.618. Este número aparece en la distribución de las hojas de las plantas, el diseño de las conchas marinas y hasta en obras maestras como la Última Cena de Leonardo da Vinci. Pero, ¿qué hace tan especial a esta proporción? Representa equilibrio y belleza, un ideal universal que el ser humano parece reconocer instintivamente. Otro aspecto fascinante es el estudio de los fractales, estructuras geométricas que se repiten a diferentes escalas. Los fractales no solo están presentes en la naturaleza, como en los copos de nieve o las ramas de los árboles, sino que también aparecen en nuestras propias células y hasta en la formación de ríos y montañas. Es como si el universo estuviera codificado con un manual de diseño matemático. Desde las pirámides de Egipto hasta Stonehenge, la humanidad ha utilizado la geometría sagrada para crear estructuras que desafían el tiempo. Estas formas no eran solo decorativas. Se creía que resonaban con energías universales, actuando como puentes entre lo terrenal y lo divino. La geometría sagrada ha sido el lenguaje secreto de muchas civilizaciones. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos y siglos de historia llegaran a principios similares? Quizá porque las matemáticas y la naturaleza trascienden fronteras. Los egipcios consideraban que las pirámides diseñadas con una precisión geométrica asombrosa eran canales para la energía cósmica. Su orientación y proporciones no eran casualidad. El triángulo que forma su base está estrechamente relacionado con la proporción áurea, simbolizando estabilidad y conexión con lo celestial. Los filósofos griegos, especialmente Pitágoras y Platón, veían en la geometría un reflejo del orden del cosmos. Para ellos, entender las formas geométricas era descifrar la mente divina. El pentágono, por ejemplo, con su relación con el número de oro, era considerado símbolo de vida y armonía. Durante el Renacimiento y la Edad Media, la geometría sagrada se integró en la arquitectura de catedrales y monasterios. Rosetones, bóvedas y vitrales no solo embellecían los templos, sino que también eran representaciones físicas de principios espirituales. Cada línea y curva buscaba acercar a los fieles a un entendimiento más profundo de lo divino. En la actualidad, disciplinas como el diseño y la música también han adoptado estos principios. En la música, las escalas y acordes a menudo reflejan patrones geométricos, mientras que en el diseño industrial se busca inspiración en estructuras naturales para crear objetos funcionales y estéticamente agradables. Aunque algunos pueden ver la geometría sagrada como un concepto místico o esotérico, su relevancia en el mundo moderno es innegable. En la arquitectura y el diseño, los principios geométricos naturales son la base del biomimetismo, una disciplina que busca replicar las estrategias de la naturaleza para resolver problemas humanos. Por ejemplo, edificios inspirados en las estructuras de los panales de abeja no solo son más eficientes, sino también más sostenibles. La geometría sagrada también ha encontrado un lugar en el ámbito del bienestar personal. Mandalas, dibujos circulares con patrones repetitivos, se utilizan como herramientas de meditación para enfocar la mente y encontrar calma interior. Dibujar o contemplar estas formas permite reconectar con la armonía universal, que muchas veces se pierde en el ajetreo diario. Hoy en día, científicos e investigadores comienzan a reconocer conexiones entre las estructuras geométricas y los fundamentos del universo, desde los átomos hasta las galaxias. En un mundo dividido entre ciencia y espiritualidad, la geometría sagrada podría actuar como un puente, demostrando que ambas perspectivas no son opuestas, sino complementarias. Quizá lo más poderoso de la geometría sagrada es su mensaje subyacente. Todo en el universo está conectado. Cada forma, patrón o proporción es una pieza de un rompecabezas mayor. Y en ese rompecabezas, cada uno de nosotros tiene un lugar único e insustituible. La geometría sagrada no es solo un conjunto de líneas, figuras y proporciones. Es un lenguaje universal que habla de armonía, belleza y conexión. Desde las antiguas pirámides hasta los edificios del futuro, desde el ADN hasta las galaxias, sus principios nos invitan a reflexionar sobre el lugar que ocupamos en el universo y nuestra relación con todo lo que nos rodea. Así que la próxima vez que mires una flor, observes un copo de nieve o admires una obra de arte, recuerda que detrás de cada detalle hay un patrón geométrico, un diseño que nos une a todos. Como dijo Leonardo da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación. Hoy más que nunca, en un mundo que a menudo parece caótico, la geometría sagrada nos recuerda que, al final, todo está interconectado. Tal vez sea el momento de escuchar este antiguo lenguaje y redescubrir la armonía en nuestras propias vidas. La geometría sagrada no solo nos conecta con el universo, sino que también nos recuerda la belleza y el orden dentro de nosotros mismos. Un idioma silencioso que une lo visible con lo invisible, lo humano con lo divino.
Nuevo libro, nueva aventura. Un día, un libro. Apresúrate a sumergirte en cada página de cada libro. Aquí, en Los hijos de la viuda, te damos un análisis y unas referencias sobre un libro. Y recuerda, el saber no ocupa lugar. Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro espacio literario. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de una de las organizaciones más misteriosas y controvertidas de la historia, la masonería. Nuestro guía en este viaje será Christian Jacques, reconocido egiptólogo y novelista francés, a través de su obra La masonería, historia e iniciación. Prepárense para un recorrido que desvelará secretos, derribará mitos y nos hará reflexionar sobre el papel de esta fraternidad en el mundo moderno. Christian Jacques, nacido en 1947, no es solo un prolífico escritor de novelas históricas, sino también un apasionado estudioso de las civilizaciones antiguas. Su fascinación por el antiguo Egipto y los misterios de las sociedades secretas lo llevó a explorar el mundo de la masonería con una mirada fresca y erudita. La masonería, historia e iniciación, no es un simple recuento histórico. Jacques nos ofrece una visión panorámica que abarca desde los orígenes míticos de la orden hasta su influencia en la sociedad contemporánea. El autor combina hábilmente la investigación histórica rigurosa con una narrativa cautivadora, logrando un equilibrio perfecto entre información y entretenimiento. Jacques nos sumerge en las raíces de la masonería, explorando las leyendas que la vinculan con la construcción del Templo de Salomón y los antiguos misterios egipcios. ¿Sabían ustedes que algunos masones trazan su linaje hasta el mismísimo Irán Aviv, el legendario arquitecto del templo? El autor examina estas tradiciones con ojo crítico, separando el grano de la paja y mostrándonos cómo la masonería ha construido su identidad sobre una mezcla fascinante de historia y mito. Uno de los aspectos más interesantes del libro es cómo Jacques traza la evolución de la masonería desde sus orígenes como gremio de constructores en la Edad Media hasta su transformación en una sociedad filosófica y filantrópica. El autor nos lleva de la mano por los callejones de la historia, mostrándonos cómo la masonería se adaptó y sobrevivió a través de los siglos, enfrentando persecuciones, prohibiciones y cambios sociales. ¿Se imaginan cómo era una logia masónica en el siglo XVIII? Jacques nos transporta a esas reuniones secretas, donde la aristocracia se mezcla con la burguesía emergente, compartiendo ideas revolucionarias que sacudirían los cimientos de la sociedad europea. La masonería es famosa por su rico simbolismo y sus elaborados rituales. Jacques dedica una parte sustancial de su obra a desentrañar estos misterios, explicando el significado de símbolos como la escuadra y el compás, el ojo que todo lo ve o la acacia. Pero va más allá de la mera descripción, mostrándonos cómo estos símbolos forman parte de un lenguaje universal que trasciende culturas y épocas. El autor nos invita a reflexionar sobre cómo estos símbolos y rituales han servido como herramientas para el crecimiento personal y espiritual de los masones. ¿Podría este lenguaje simbólico tener relevancia en nuestra era digital globalizada? Uno de los capítulos más fascinantes del libro es el que trata sobre la iniciación masónica. Jacques nos guía a través de las etapas de este proceso, desde el candidato en bruto hasta el maestro masón. Nos muestra cómo a cada paso está cargado de simbolismo y enseñanzas diseñadas para transformar al individuo en una versión mejor de sí mismo. El autor argumenta que la iniciación masónica no es un mero ritual vacío, sino un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. En una época donde buscamos constantemente el desarrollo personal y la autosuperación, ¿podría la masonería ofrecer lecciones valiosas para el hombre moderno? Jacques no elude las controversias que han rodeado a la masonería a lo largo de su historia, aborda de frente las acusaciones de conspiración y dominio mundial, examinándolas a la luz de la evidencia histórica. El autor nos muestra cómo la masonería ha influido en eventos históricos cruciales, desde la Revolución Francesa hasta la fundación de los Estados Unidos, pero también desmitifica muchas de las teorías conspirativas que la rodean. En la parte final del libro, Jacques reflexiona sobre el papel de la masonería en el mundo contemporáneo. ¿Cómo puede una organización con raíces en el medievo mantenerse relevante en la era de Internet y la globalización? El autor argumenta que los valores fundamentales de la masonería, la búsqueda de la verdad, el mejoramiento personal y el servicio a la humanidad, son más necesarios que nunca en nuestro mundo polarizado y fragmentado. Jacques plantea preguntas provocativas. ¿Puede la masonería adaptarse a los cambios sociales sin perder su esencia? ¿Cómo puede abordar cuestiones como la inclusión de mujeres o la apertura a diferentes creencias religiosas? La masonería, historia e iniciación de Christian Jacques, es mucho más que un libro sobre una sociedad secreta. Es un viaje a través de la historia de la humanidad, una exploración de nuestras búsquedas espirituales y filosóficas, una reflexión sobre el papel de la tradición en un mundo en constante cambio. Jacques nos muestra que, más allá de los mitos y las teorías conspirativas, la masonería es una tradición viva que ha sobrevivido y evolucionado a lo largo de los siglos. Nos invita a considerar cómo sus enseñanzas y valores podrían ser relevantes en nuestra búsqueda del sentido y propósito en el siglo XXI. Queridos oyentes, al cerrar este libro no podemos evitar preguntarnos: ¿qué secretos aún guarda la masonería? ¿Cómo influirá en el futuro de nuestra sociedad? Y quizás lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta antigua fraternidad para mejorar nuestras vidas y nuestro mundo? Les dejo con estas preguntas y una invitación, ya sea que vean la masonería con fascinación o escepticismo. Les animo a explorar este libro de Christian Jacques. Quizás, como los iniciados masónicos, descubran que el verdadero secreto no está en lo que se oculta, sino en lo que se revela cuando buscamos con mente abierta y corazón sincero. Hasta la próxima, queridos oyentes. Que la luz del conocimiento siempre ilumine su camino.